4:17, 9:29, una vez transcurrido un tiempo o un receso prudencial, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de la delegatura por parte del señor Fabián Andrés Silva, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, en la cual se pretende la evolución de un retiro de cesantías que se llevó a cabo el 24 de abril de 2024 por valor de 4.887.302 pesos, que manifiesta pues no fue autorizada. Frente a esta pretensión, la entidad se opuso con la proposición de las excepciones que denominó cobro lo no debido por ausencia de causa en existencia de obligación y buena fe. En primer lugar, hay que tener en cuenta que pues, no se somete a discusión la existencia de la afiliación del aquí demandante, fondo de cesantías, administrado por la sociedad Porvenir S.A., entidad vigilada por esta superintendencia y de la cual, de conformidad con el artículo 159 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es un patrimonio autónomo independiente de la sociedad administradora constituido con el aporte auxilio de cesantía previsto en el artículo séptimo del título octavo, primera parte del Código Sustantivo de Trabajo, en los artículos 98, 106 de la Ley 50 y 90, y en el presente capítulo del Estatuto. Al efecto, no puede perderse de vista que dichas relaciones jurídicas se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, dado el interés público que la actividad financiera y los derechos del consumidor, como lo establecen los artículos 335 y 78 de la Carta Política, respectivamente. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a tener un estándar propio de diligencia en la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar por ello precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés tanto general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ello conforme al artículo 5 de la Ley 1328/2009. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, calificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas, como expresamente se consagra en la Ley 1328/2009. Al respecto, su artículo 3 estableció los principios que rigen las relaciones entre consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre ellos el de debida diligencia, a cuyo tenor las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deben desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromisos y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparte la superintendencia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de sus servicios financieros. En armonía con lo anterior, se contemplan los requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la realización de operaciones, respecto de lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas de la superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno del cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y siguientes de la parte 1 del título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029, entre los cuales se consagra. Parágrafo de identificación del cliente 4.2.2.1.1.1, identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural o jurídica o estructura sin personería jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos de información de fuentes confiables, independientes. Para ello, las entidades vigiladas deben utilizar certificados de firma digital de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del 99, sus decretos reglamentarios o las normas que la modifiquen, deroguen o subroguen. Biometría conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia. Mecanismos fuertes de autenticación. Mecanismos fuertes de autenticación, la información disponible en bancos de datos administrados por operadores de información, cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente, conforme lo establecido en el capítulo 1, título 2 de la parte 1 de la circular básica jurídica. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad vigilada acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto financiero, conforme lo señalaba en sentencia del 19 de diciembre de 2019, magistrado poniente Ariel Salazar Ramírez, Corte Suprema, SC 186-14. No es posible ignorar que se trata de riesgos que son propios de la actividad asumida por las entidades y corporaciones que participan en el comercio, de la cual se obtienen grandes beneficios económicos, pues son estos los que, para disminuir costos y obtener mejores rendimientos, han puesto al servicio de sus clientes los recursos informáticos y los sistemas de comunicación a través de la red, en una estrategia de ampliación de la oferta y cobertura de productos y servicios financieros. Dedica, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y funcionamiento, que de los servicios y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de eso. Esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen las entidades vigiladas en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal. Desde luego que, consumada la defraudación, la entidad va a exonerarse de responsabilidad de probar que esta ocurrió por culpa del cuentaviente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe de mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. Ahora bien, la jurisprudencia ha reconocido de manera preponderante que el incumplimiento de esas prestaciones a cargo de las entidades compromete su responsabilidad civil, a menos que se pruebe la existencia de una causa extraña, particularmente la denominada culpa exclusiva de la víctima. En línea con lo explicado anteriormente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometería la responsabilidad de la entidad demandada, salvo que se demuestre el acrecimiento de la causa extraña, lo que impide que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la entidad vigilada no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haberlo logrado diligentemente. Decantado lo anterior, tengas en cuenta, como lo señalará en esa diligencia, el objeto a resolver la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Porternil frente al retiro de parcial de cesantías del 24 de abril de 2024, operación que es desconocida por el aquí demandante y, en consecuencia, pues si se dar prosperidad a las pretensiones. Al respecto, Porvenir señaló como fundamento de sus excepciones, en parte, que el retiro objeto de controversia se dio con el cumplimiento de los requisitos para retiro de cesantías parciales, así como el protocolo de seguridad que permitía validar la información del demandante. El desembolso se hizo a cuenta de titularidad del mismo. Observado el informe de investigación, se indica que, en relación con la solicitud de reintegro de recursos, se informa que el proceso que ha dispuesto Porvenir para ese retiro de la cuenta es el siguiente: acceder al portal. Para acceder al portal, Cada afiliado debe contar con contraseña activa para el uso del portal, tener datos de contacto actualizados, documentación para soporte de retiro. Todos grabar el retiro. Cada afiliado graba su retiro surtiendo los siguientes pasos: ingresar al portal con usuario y contraseña, seleccionar transacción retiro, validar identidad por medio de código enviado al dato de contacto del celular o el correo electrónico, diligenciar los datos de información del retiro, diligenciar los datos de información del pago, verificar la información diligenciada, grabar la solicitud, enviar documentación. El afiliado debe enviar soportes para poder liberar el retiro si estos cumplen lo estipulado por la ley. Este es aplicado acorde con el afiliado, acorde lo que el afiliado hubiese diligenciado. Liberación y aplicación del retiro. Si los soportes cumplen con los requisitos para aplicar el retiro, liberamos el retiro. Si la cuenta bancaria de destino para el pago está a nombre de la misma persona con tipo y número de documento, el pago se hace efectivo, pues el sistema valida esa información. De lo contrario, la rechaza. El 24 de abril de 2024 realiza la creación de usuario y contraseña, actualización de datos donde incluyó un número de celular terminado en 4614, transacción exitosa, todas que se ingresó de manera correcta con el código de seguridad enviado a dicho número, registrado en el sistema desde el 2023. Posteriormente se realizó inicio de sesión, el cual se notificó al correo electrónico pasilva.84@outlook.es. El día 25 se realiza ingreso a la zona transaccional. Esta transacción fue exitosa y se notificó al correo facilva.84.outlook.es, dato registrado en el sistema desde el 2023. El día 5 de julio se realiza también ingreso al portal transaccional del afiliado. También es exitosa y notificada el correo electrónico. 5 de julio se realizó solicitud de retiro por concepto de terminación de contrato con abono en cuenta, transacción también que fue exitosa con los códigos de seguridad. Pues si bien la entidad demandada indica que fueron enviadas las claves o códigos para la realización de operaciones, lo cierto es que los pantallazos de dicho informe y en la contestación, pues no son pruebas de mensaje de datos o no se aportan en cumplimiento de la ley 57 del 99, que precisa en su artículo que para la valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya generado o archivado o comunicado el mensaje, la confidencialidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en que se identifique su iniciador y de cualquier otro factor pertinente, pues de la documental a llegada no es posible inferir las características que exige la ley, pues no se remitieron en formato en que se generaron o la autoridad respectiva en que acredite la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor. Así las cosas, al ser imágenes, se convierten en pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la parte demandante en cuanto afirma no haberlas recibido, como indica en su interrogatorio de parte, al no tener recepción de tales mensajes. De otra parte, tampoco se acredita por la demandada, no obstante su deber, que la No obstante su deber, que la pérdida de custodia de los demás elementos transaccionales, como lo son el usuario, la clave requerida para el curso eficiente de las transacciones en disputa, se hayan presentado en cabeza del demandante, como quiera que no obra prueba en el plenario que acredite el incumplimiento de las obligaciones a cargo del consumidor sin financiero, más allá de los sistemas de seguridad dispuestos para el éxito de las operaciones, y que al respecto el demandante en interrogatorio pues manifestó custodiar sus datos indicando que no ha perdido su cédula. Ahora, frente a los documentos necesarios para los retiros de cesantías, indica en interrogatorio por parte de la representante de la entidad que era necesaria también la carta del empleador, documentos que al indagarse si fueron verificados, se expresó que son verificados en su información comparados con el sistema. Sin embargo, pues más allá de ese dicho, no obra documento que soporte la verificación que se haya hecho de estos documentos, debiendo resaltar en este punto que el demandante pues aduce no haber terminado su relación hasta el momento con su empleador, por lo que para el momento de los hechos aún se continuaba vinculado con el mismo. Por lo que, en efecto, una vez analizado todo el material probatorio de manera conjunta, se encuentra que la entidad vigilada no cumplió con su carga de mostrar que el actor hubiera incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones de cuidado, custodia de sus elementos transaccionales o alguna otra obligación acá a su cargo que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, sin que el curso exitoso de las transacciones sea posible inferir que el demandante haya sido descuidado, negligente o imprudente en el empleo de su información confidencial para el manejo de sus productos y canales con porvenir, y que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por consiguiente, el argumento en el cual por consiguiente, el argumento en el cual se afinga las excepciones de la parte demandada o del ese de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención de la mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de la misma, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Pues se repite dicha carga probatoria, refulge en cabeza de la parte demandada, ya que en casos como este puede ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores. En ese sentido, analizadas las pruebas que reposan en el plenario, al no acreditarse por la entidad demandada el incumplimiento de las obligaciones contractuales del demandante, ni acreditar que el demandante fue quien solicitó el retiro de las cesantías, ya que no hay prueba en los términos de la ley 527 del 99 que soporte el proceso que el demandante debió surtir, siendo su carga, como tampoco el envío o recepción de claves para el éxito de dichas operaciones, ni tampoco que existió verificación de los documentos presentados para el retiro de cesantías, como la carta del empleador, y que más allá del informe de investigación, pues no hay no, o no obran en el plenario los soportes del mismo. Solo es posible concluir la falta de diligencia respecto de los deberes de seguridad en las operaciones y carencia de mecanismos fuertes de autenticación, por lo que se declara como no probada la excepción denominada cobro en lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación. Respecto de la buena fe, se tendrá sin efectos en la medida que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad, sino el cumplimiento de sus deberes como profesional y sus obligaciones contractuales. En consecuencia, se condenará a porvenir para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión proceda a reintegrar a la subcuenta del actor la suma de 4.887.302 pesos. Y atendiendo pues las facultades ultra y extra petita, reconociendo los rendimientos que haya tenido dichos valores desde el 24 de abril de 2024 hasta el momento en que se haga la devolución de los mismos. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no aparecer causadas ni acreditadas. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones, no probadas o sin efecto las excepciones que declarar no probada la excepción que porvenir denominó cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de obligación. Segundo, declarar sin efectos la excepción de buena fe. Tercero, declarar contractualmente responsable a la administradora de fondos y pensiones, de pensiones y cesantías por venir, en los términos de esta providencia, los perjuicios sufridos por el señor Andrés, Fabián Andrés Silva. Cuarto, condenar a la administradora de fondos de pensiones y cesantías a que proceda en un lapso no mayor a 10 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión a reintegrar a su cuenta de titularidad del actor la suma de 4.887.302 pesos, reconociendo las comisiones que se hubieran sido cobradas para el retiro de las cesantías objeto del litigio y los rendimientos que ha obtenido dicha cuenta desde que se desembolsó a la fecha efectiva de pago. El cumplimiento de la orden que se imparte deberá ser acreditado por venir dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, sin condena en costas, se firme esta decisión por secretaría de archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.